En el mundo hay millones de historias que merecen ser contadas. Buscando Historias es el podcast que trae para ustedes a personas de distintas disciplinas con historias inspiradoras, llenas de consejos y aprendizajes para que comiences a vivir la tuya. Bienvenidos.
Hola amigos, les habla Gabriel Navarro. Bienvenidos a otro episodio de Buscando Historias. En esta ocasión tenemos como invitado a José Camaño. Él es español, es un gallego de Galicia, como le llaman allá los españoles. Y pues llegó a Estados Unidos en 1980, cuando Ronald Reagan era presidente, así me lo menciona él. Además, pues es democrático socialista y se considera ateo. Así que, pues, bienvenido, José. Hoy vamos a platicar de tu historia, algo bastante interesante.
Mucho gusto estar en tu podcast, Gabriel. Aquí estamos a tu disposición. Aquí ahora mismo estoy en New Jersey, en Estados Unidos.
Perfecto. ¿Y cómo inicia tu historia? Tú naces en España y a muy corta edad te vas a vivir a Estados Unidos. Platícanos un poco de esa experiencia.
Te voy a contar más o menos la historia. Y mira, nací en el año 64, en 1964, o sea que ya tengo una pila de años. Entonces nací en el 64 y mis padres, viví con ellos hasta los 7 años. Después de los 7 años me dejaron con mis abuelos maternos, con mi abuelo y mi abuela, y ellos se vinieron para los Estados Unidos. Mi padre ya había tratado anteriormente de quedarse aquí, él era como marinero, y entonces en uno de sus viajes llegó aquí a, no sé si era Nueva York o New Jersey, y decidió quedarse, y al poco rato lo engancharon la inmigración y lo devolvieron a España. Y entonces, la segunda vez que lo intentó, se vino con mi madre, decidieron venirse en los años 70, y a principios de los 70. Entonces me dejaron con mis abuelos, a mí y a mi hermano. Y mis abuelos, pues, eran un poquito raro, sobre todo mi abuela. Pero mi abuelo era ciudadano americano, había estado en Estados Unidos por muchos años y él también fue marinero de la Marina y también trabajaba en... Fue un marinero, se recorrió todo el mundo. O sea que había viajado años y años, y cuando embarazó a mi abuela por la segunda vez, uno de sus viajes duró 25 años, o sea, perdón, 21 años. Cuando se regresó a España, mi madre tenía 21 años, era la primera vez que la conoció. Wow. O sea que en aquella época, pues no era común que tardaran a lo mejor 3 o 4 años en regresarse los marineros. Pero mi abuelo en esa, no sé, se recorrió, estuvo muchos años por ahí desaparecido. Pero siempre le mandaba dinero a la abuela, o sea que hacía bastante dinero y todos los meses le llegaba su dinero y vivíamos bien. Bueno, vivían bien ellos, hasta que después que se retiró, pues se fue de regreso. Pero no se llevaba bien con mi abuelo porque tampoco se conocía tanto, porque como siempre había estado fuera, pues la comunicación entre ellos era muy, 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 muy poca. Y en esa época, pues entonces cuando me dejaron a mí y a mi hermano, pues era así un poco rocambolesca la vida ahí. Mi abuela era así muy cerrada, era muy tradicional, y mi abuela era muy más abierto, había visto muchas cosas por todo el mundo y era más liberal. Entonces no tenía mucho en común. Y así fue como me crié con ellos en esa época.
Órale, qué interesante. ¿Cómo empieza...? Pues las historias familiares, ¿no? Es súper raro. Nunca me había tocado escuchar algo así. Sí, como dices, ¿no? Yo creo que sí he visto incluso pues en películas, ¿no? Los marineros antes se iban 2, 3 años. No era como ahorita que agarras tu teléfono y ya estás en contacto con tu familia si esté del otro lado del mundo. Y me imagino que antes solo era por cartas y quién sabe si llegaban. Y era todo un caos, sobre todo si estabas en el mar. O sea, no es como que... tenías ahí cerca un cartero o algo para comunicarte, pero 21 años sí suena bastante, bastante raro.
Sí, Gabriel, es verdad, suena raro. Y mi abuelo se regresó, él me contaba historias que le habían ocurrido durante todos esos años. Lo que pasa es que yo era muy jovencito y a veces no le prestaba mucha atención.
Claro.
Pero sí me acuerdo de que me hablaba de, yo qué sé, había conocido al mago Houdini. Me acuerdo de eso sí me acuerdo, y de que había visto hacerle trucos y todo este tipo de magia, y sus viajes en Sudáfrica, en la India. Él coleccionaba monedas y billetes. Entonces, solamente con ver todas las monedas que tenía en una caja y los billetes, ya me imaginaba por dónde había estado. O sea, Corea, Japón, China, Sudáfrica, la India, se había recorrido todo. Entonces, tenía muchas historias y batallitas que me contaba. Y una de ellas, una anécdota, una que me quedó grabada, fue que durante la Segunda Guerra Mundial, él estaba en un barco de provisiones, que le daba provisiones, creo que también combustible, a los barcos de guerra americanos. Creo que eran dos destructores. Entonces, en uno de esos viajes que les estaban acercando a uno de los barcos, un submarino alemán le mandó un torpedo, le lanzó un torpedo y el barco se hundió. Y entonces sobrevivieron muy pocos tripulantes. Y él fue uno de ellos. Siempre me cuenta la historia.
Wow. Entonces,
era así muy, muy, un abuelo muy especial. De mi abuela te puedo contar que no tenía muy buena experiencia. Era muy, muy agresiva, te lanzaba en la zapatilla, te lanzaba palos, era todo lo contrario a él. Pero sí. Y así fue pasando años viviendo con ellos hasta los 17 años.
¿Por qué decidiste irte?
Mis padres querían que me fuera. Bueno, mi hermano a los 17 años, que es mayor que yo, también él se vino para los Estados Unidos. Legalmente.
Okay.
Y entonces yo estuve allí unos cuantos años más hasta que ellos decidieron que yo me viniera para acá, para los Estados Unidos, pero yo no tenía mucha ganas de venirme, tenía mis amistades y estaba en la escuela y no sabía qué iba a ocurrir una vez que llegara aquí, era como algo desconocido, pero esa fue la situación. Cuando llegué aquí estaba ya, no venía con muy buenas ganas, te digo la verdad. Pero vine y entonces llegué aquí legalmente también y terminé mis estudios que tenía como el high school, la segunda, ¿cómo se dice? La escuela secundaria.
Bueno, acá en México se vendría siendo el bachillerato, la preparatoria.
Exactamente, entonces tenía 2 años allá hechos y llegué acá y a los hice 2 años, pero al principio me fue horrible, era horrible. Porque en la escuela nadie hablaba español.
Claro.
Donde yo estaba. Y entonces era como un alien, como un extranjero que no. Como, para alguno de ellos creo que era una molestia. Era como alguien que hace este tipo aquí, que no habla inglés, que viene de otro sitio y me trataban así un poco. No tenían mucho interés. Entonces yo estaba como medio calladito. Tenía vergüenza hablar y. Me costó al principio. Matemáticas y no, las clases no aprendía nada, no le prestaba atención. Tenía una clase que estaba aprendiendo inglés, pero era lo único que me interesaba. El resto del high school no, nunca.
¿En qué año fue eso? ¿En el 80?
En el 80, sí. Llegué aquí a finales en agosto, me acuerdo bien. Y al mes de llegar acá fue cuando me metieron en el high school.
¿Y cómo era la vida ahí?
Y entonces, aquí en Estados Unidos, te cuento la verdad, el primer día que llegué acá, mi padre vivía con mi hermano. Ajá. Y mi madre, en esa época, cuando yo vine para acá, mi abuelo, el que yo tanto quería, se había enfermado. Se puso enfermo, tenía un cáncer. Y entonces mi madre se fue allá, de regreso a España, a cuidarlo. Y entonces, en esa época, fue cuando yo vine para acá. Me coincidió que yo me vine y mi madre se fue para allá. Entonces me quedé con mi padre y mi hermano. ¿Y qué te iba a decir? Entonces la situación no era muy cómoda. El primer día ambos se fueron a trabajar y yo me quedé en casa. Y el primer día tenía hasta miedo a abrir la puerta y que me vieran. Me parecía como en otro planeta.
Como ilegal.
Miraba por la ventana y no veía a nadie y decía, uy, mejor me quedo dentro, no vaya a ser que me pase algo. Tenía como terror a salir. Me acuerdo bien.
¿Estás en New Jersey ya ahí o en qué ciudad estabas?
Sí, estaba en un pueblo que se llama Kearney. Y entonces, okay. cerca de Nueva York, de Manhattan, como a 20 minutos. Y entonces los primeros días me causaba temor salir, hasta que poquito a poco fui viendo la luz. Pero al principio me fue bastante complicado, te puedo decir. Sí.
Ok, ¿y cómo era vivir ahí en general? O sea, en el poblado, en la gente, ¿cómo era? Bueno, ya en la escuela ya nos platicaste un poquito, pero en general, no sé, al ir a la tienda, al súper.
Ah, sí. Como yo te digo, ahora este pueblo que se llamaba Kearney, todavía se llama, claro, no lo han sacado del mapa. Pero ahora ya cuando yo llegué, la población era mayoritariamente italiana, polaca, algún irlandés.
Que mucho europeo.
Entonces, mucho europeo. Muy poco hispano en esa época. Entonces, realmente llegaba al supermercado y poquitas palabras sabía hablar. Le apuntaba a algún producto que veía y si me lo tenían que dar ellos, me lo daban. Y si no, lo agarraba y no tenía problema. Porque mi aspecto no era así tampoco muy agresivo ni tenía, como pues se puede decir, como color. Era más blanquito que otra cosa. Entonces se imaginaban que yo era europeo, un cáucaso, uno de ellos. Y entonces, hasta que abría la boca, entonces sí se imaginaba, este tipo debe haber poco que ha llegado o no. Pero solo simplemente a simple vista, pues no causaba ningún problema. Era pacífico. Okay. Y entonces ahí no tenía problema ninguno. Lo que pasa es que, como te digo, el idioma al principio me costó. Pero poquito a poco fui aprendiendo y después me fui cogiendo amistades. En el segundo año del high school ya conocí algunos amigos que le gustaba, como a mí me gustaba mucho la música y ellos también, estos grupos de rock y entonces que yo tenía los mismos gustos, pues ahí es donde uno hace amistades. Fue como empecé, solamente de esa manera, con la música.
Ok, tardaste como un año en adaptarte aproximadamente.
Sí, un año fue lo que, el primer año fue horrible, me tenía ganas de regresarme a España y al poco tiempo de llegar aquí se murió mi abuelo, que me causó un trauma grande. Entonces ahí todo. El primer año fue horrible, te digo la verdad. Pero después, el segundo año y de ahí para adelante, pues ya le cogí el gustito, se puede decir.
Y, sí. ¿Y todos estos años que tienes ahí has vivido en New Jersey?
Sí, todos estos años viví en New Jersey. Y como estaba muy cerca de Manhattan y de Nueva York, New York City, pues solía ir mucho a Nueva York. Cuando en los fines de semana, como era a mí lo que más me interesaba era la música, pues en New Jersey no había muchos clubs, no había ese tipo de lo que yo buscaba, estaba todo en Nueva York. Y entonces me cogía el tren de New Jersey y me iba directo a Manhattan. 20 minutos estaba ya. Y entonces ahí es donde estaba en mi ambiente, donde iba a los clubs, conocía gente y ahí era mi vida. Después de New Jersey, ahí era donde yo estaba metido todo el tiempo. Que al principio, pues, costaba dinero, porque tampoco tenía tanto dinero para hacer tantos viajes. Y
¿trabajabas?
Entonces, al principio trabajaba por ejemplo, en las épocas de Navidades, trabajaba como un pequeño trabajo en los grandes almacenes, como tipo Macy's.
Ok, bueno, sí.
Pues ahí hacía de vendedor, vendía juguetes y ahí juntaba un poquito de dinero y entonces todo me lo gastaba. Inmediatamente terminaba el fin de semana, pues ya me lo había cepillado todo porque no era tanto lo que te daban. Y entonces así andaba mientras estaba en la escuela, en el high school. Cuando terminé después ya me metí en el college, en la universidad, pero otro desastre, te digo la verdad. Me metí en un business administration, que es algo que a mí ni me interesaba y no sé por qué lo elegí. Y al principio, pues bien, pero a los pocos meses ya se me había quitado la gana de estar ahí. Y era medio vago, no quería estudiar y seguía con los ambientes así de Nueva York y todo esto. Y entonces no...
¿Lo dejaste?
Sí, al poco tiempo lo dejé. Y entonces conocí a un amigo, a una persona en el college, que era español también. Y él sí ya tenía más edad que yo. Y él entonces tenía pensado montarse un negocio de muebles. Y entonces, como se hizo amigo mío, pues le empecé a ayudar en el tema ese de montar su tienda trabajar moviendo muebles de un lado para otro en un camión. Y entonces fui a él, me metí con él en esa época y entonces era amigo y era el jefe de, era el, mi jefe también. Entonces él me daba, me pagaba semanalmente su cheque y yo hacía lo mismo. El cheque me lo quemaba en Nueva York continuamente, todas las semanas. Era un medio, no sé cómo se dice, medio caco. No era caco, pero no era un ladrón, no era nada, pero era así muy... el dinero se me iba, el bolsillo se me vaciaba enseguida.
Te tocó el apogeo de los 80 entonces en Nueva York.
Exactamente, ahí estaba todos los ambientes, todo lo que a mí me interesaba estaba allá, la música, los clubs, yo qué sé, Danceteria, la Studio 54, la CBGB, todos estos clubs, Folk City, donde había mucho tipo de música, yo sé, jazz, todo eso era lo que a mí me interesaba. Y ahí conocí montones de músicos y escritores y me encantaba estar en Nueva York, porque New Jersey era como el pueblo de no había nada que hacer, ¿entiendes? Entonces mi vida estaba allá y ahí me fui, todos los 80 me los recorrí en esa época. Nueva York, Manhattan, era un poquito peligroso porque todavía, no sé si conoces la calle 42nd Street, tan famoso, la calle 42. Y entonces sí. esa zona estaba, era muy, había muchos clubs, te puedo decir, películas de Triple X y porno y venta de drogas. Era una calle muy, era interesante, se puede decir. Entonces a veces... me pasaba por ahí y ahí conocía, era una persona que no tenía miedo, era joven y entonces no, nunca me pasó nada, nunca tuve ningún problema así gordo, pero sí, me metí en zonas así un poco arriesgadas a veces.
¿Y tienes alguna historia de algún artista o algún escritor, alguien famoso que hayas conocido en ese ambiente?
Pues conocí a varios, conocí a Lou Reed, no sé si conoces a Lou Reed. Era de los Velvet Underground. Ese ya se murió. Conocí a uno que todavía está vivo. No sé si conoces, hay un grupo que se llama, que ya no existe, pero se llama The Talking Heads, con David Byrne, era el cantante. Conocí a Brian Ferry, conocí a montones de gente. Conocí a no sé si conoces a... Bueno, David Letterman, ¿lo conoces?
Sí.
Bueno, pues el Paul Schaefer tocaba el órgano y el piano y todo eso, pues lo conocí también bastante, tenía bastante amistad con él por un tiempo. Y no, montones de grupos que conocí así de punk y hardcore que le llaman rock duro y y pues ahí hay muchas mujeres también conocí.
Claro.
Y así me desenvolvía unos cuantos años. Ahí después me mudé de mi casa, me fui a vivir con unos venezolanos que había conocido en Nueva York, que les gustaba también el ambiente ese y la música, y entonces estuve ahí viviendo con ellos también unos cuantos años.
¿En Nueva York? ¿Te fuiste a vivir a Nueva York?
No, todo era en New Jersey. Nueva York era muy caro. Era muy caro, no podía pagar por los apartamentos.
Salía más barato ir y venir que vivir allá.
Exactamente. Entonces andaba... adelante, para adelante y para atrás, se puede decir. Y así estuve unos años, hasta que después ya cambió un poco la cosa cuando conocí a mi, lo que es ahora mi esposa, la conocí a través... Bueno, ya la había conocido antes de venirme para los Estados Unidos, pero así muy ligeramente. Entonces me decidí a escribirle unas cartas y esto y lo otro, y poquito a poco nos fuimos acercando, hasta que después me fui de vacaciones allá por un tiempo, unas... meses y...
Ok, y el hablamos, de España.
Sí, entonces entablamos ya una amistad un poco más personal y después yo, una vez que me regresé aquí, pues ella empezó a hacer los papeles y esto, me casé en España, me acuerdo, y entonces ella después se vino aquí legalmente. Y entonces ya cambió, ya me hice un poquito más, se tranquilizó la cosa, estaba ya más pacífico, ya tenía que cuidarme un poquito más y el dinero... ahorrarlo un poquito, ¿entiendes? Y entonces me fui un poquito alejando de esos, ya en los 90 ya la cosa ya no era lo mismo tampoco, y me fui alejando, pero sí, todavía metido en la música y conociendo gente, pero ya no así continuamente como hacía.
¿Cómo viviste el 2001?
El 2001, lo que pasó, te voy a contar, en el año 2000, viviendo aquí con mi esposa. Mi esposa tiene su familia todavía en España. Y entonces ella le entró como una especie de, ¿cómo se dice en Galicia? Morriña. Como una saudade, como una... lo que ella quería era... No estaba contenta aquí. De repente le entró la gana de regresar a España. Y entonces yo estaba en esa época trabajando en una empresa que se dedicaba a arreglar cajeros automáticos, ATMs. Y entonces era técnico. Había ido a una escuela técnica, me aprendí electrónica y esto y lo otro. Y entonces trabajaba para una empresa bastante grande y hacía bastante dinero. Era a veces arriesgoso también, porque era un trabajo en el cual yo tenía en aquella época no había teléfonos celulares. Y entonces tenía un beeper, le llaman, un busca, o no sé cómo se llama.
Sí, sí, sí.
Y entonces me daban tenía un auto que te daba la empresa y yo me daban un libro que parecía una Biblia, tenía como 1000 hojas, donde aparecía en cada banco y la dirección cómo llegar, me daban el código de la alarma, me daban todo para poder entrar en los bancos y las llaves. Y entonces durante el día no tenía problema, pero cuando el banco cerraba, pues eso había que mantenerlo 24 horas. Y lo que pasaba, que entonces teníamos que, cualquier problema que tenía la máquina, pues teníamos que responder. Y entonces iba yo y un guardia de seguridad conmigo, porque había sitios que eran peligrosos. Y entonces entrábamos en el banco, después de que el banco ya había cerrado, y teníamos que entrar con la llave y la alarma y esto y lo otro. Y entonces... tengo una anécdota también, si te interesa.
Claro.
El primer día de trabajo, entonces fui como de aprendiz. Entonces fue el técnico, el guardia de seguridad y yo. Yo era el que estaba aprendiendo. Y entonces nos fuimos a un banco, no me acuerdo del nombre, y estaba situado ahí en una zona de muy poca, en un pueblo en la montaña, donde muy poca era la población y no había nada especial. Y entonces ya era tarde, ya estaba el banco cerrado. Y entonces lo que pasó, que nos abrieron la puerta del banco, entramos, y lo que pasó que la alarma, no, el código de la alarma que tenían ya lo habían cambiado. Y entonces la alarma empezó a sonar, ya estaba conectada a la comisaría de policía del pueblo. Y entonces ellos se dieron cuenta de lo que había pasado. Pero a mí yo estaba como medio, no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo, pues sabía que algo había pasado, pero no me dijeron nada. Y entonces al poco rato, a los 5 o 10 minutos, aparece un montón de coches de policía alrededor del banco y yo me pongo a ver y digo, pero esta gente, ¿qué pasó? Oh, y ellos me dicen, no te preocupes, es que sonó la alarma, pero ya hemos notificado, ya le dijimos quiénes éramos, que no hay problema. Entonces me mandan a mí afuera, al parking, afuera, y ellos cierran la puerta y se quedan dentro. Y en el momento que salgo me salta la policía, me lanzan al piso, me pisan la cabeza y yo todo asustado. Y pero ¿qué pasa? Yo no he hecho nada. Pensaban que era un ladrón o algo y yo no. Y ellos todos contentos y felices en el banco mirando nada más. Y yo tratando de explicar y todo nervioso, no sabía qué hacer. Y ellos me hacían preguntas, o qué haces, quién eres y tal, y entrégame documentación, ID, y yo todo nervioso, y ellos se reían allá adentro, como si no hubiera pasado nada. Entonces, cuando finalmente fui capaz de darle la ID que tenía, la identificación, pues se tranquilizaron un poco. Y entonces, por fin me pusieron de pie, pude caminar y hacia el banco, entramos, y entonces ese fue un trauma. Y dice, bueno, pero ¿qué clase de trabajo me he metido yo? Yo creo que ya... Desde el primero y el último día. Y ellos se lo tomaban a coña, como que nada, no te preocupes, eso no es nada. Y yo, pero si, no es nada para vosotros, pero ¿por qué no fuisteis vosotros al parque y me mandáis a mí? Si yo no tengo nada. Y entonces, al final, pues fue una anécdota, pero después ya me acostumbré. Y entonces, había zonas en las cuales yo iba, que después, como la compañía quería recortar gastos, a los 2 años, porque trabajé como unos 6 años, a los segundo año decidieron cortar al guardia de seguridad. Y entonces iba solo por mi cuenta. Y había zonas que eran peligrosísimas. Ibas a Nueva York, al Brooklyn o a Queens, que había algunas zonas que eran malas, muy malas. Y entonces me iba ahí solamente yo, tenía acceso a bancos, tenía acceso a todo tipo de instalaciones y peligrosas. Y entonces nunca me pasó nada, pero si ahora tuviera que hacerlo, no hubiera aceptado ese tipo de...
No, claro, eran otros tiempos también.
Pero sí, eran zonas bastante conflictivas. A veces me llamaban para arreglar alguna máquina y me decían, tal máquina en tal lugar no se está comunicando con el network. Esa era la llamada. Entonces llegaba allá, me acercaba y buscaba la máquina y no estaba. Se la habían llevado con un high-low, se puede decir con forklift, un montacarga. Se lo habían llevado y por eso no había comunicación, se la robaron.
No había nada que hacer.
No había nada que hacer. Y entonces así cosas me habían pasado, me pasaron muchas cosas. Otras veces me fui a un banco, te lo voy a contar, aunque es un poquito picante la cosa. Creo que también fue en Manhattan o ya no me acuerdo, fue en Nueva York. Y entonces me llegué a un banco, era after hours, abrí la puerta, apagué la alarma, y, no, la iba a apagar y ya estaba apagada. Y entonces dije, entonces debe haber alguien ya en el banco, a lo mejor los de la limpieza o algo. Y entonces cuando me acerco, a veces las máquinas estaban conectadas, tenían una cocina o algo donde había como un salón donde se comían los empleados. Y entonces a veces la máquina estaba ahí en un cuarto y conectando a la calle. Entonces me acerqué y encuentro a una persona y a otra persona ahí en un sofá haciendo sus cositas. Y entonces me quedé en shock y me salí. Y entonces esperé como 10-15 minutos y hasta que me dije uno, el hombre me dice, bueno, hasta luego, tal.
Listo, ya puedes entrar.
Y entonces veo, tenían en uno de los escritorios unos cuadros, unas fotos. Y entonces me di cuenta, investigando, nada, en 5 minutos me di cuenta que uno eran los dos eran empleados. Y uno era el manager y el otro era una cajera. Pero entonces dije, pues no pasa nada. Pero otra vez me tocó volver y estaba el banco todavía abierto. Entonces me conocieron los dos. Y yo me hice el sueco como que yo no había pasado nada. Pero sí, me pasaron muchas anécdotas tengo de esos tiempos. Había otros casos que también te puedo contar, que estaba en un banco y entonces tienen las cámaras conectadas al exterior y en la misma cajero tienen una cámara apuntando a la persona que se acerca. Y entonces ahí a veces había unos clientes así un poco especiales, sobre todo mujeres, que cuando hacían sus trabajitos se iban directo a la caja y depositaban en un sobre su dinero para que no se lo llevaran, no se lo robaran, ¿entiendes? Eran como...
Sí,
como
sí, gente. Sí.
Ya, entonces sí. Hacían su trabajito justo fuera del banco, sí. Cobraban su dinerito y hacían el depósito en la caja. Entonces era muy simpática la cosa.
Qué interesante. Oye, José, y bueno, en estos años que tienes la experiencia, pues viviendo ya en Estados Unidos como extranjero, me imagino, bueno, ya eres ciudadano americano, pero igual, ¿qué es algo que tardaste mucho en aprender y te hubiera gustado haberlo aprendido antes?
Mira, quiero que me hagas la pregunta otra vez, porque creo que me hablaste del 2001, del 2001, fueron la tragedia de las Torres Gemelas.
Ajá.
Entonces casi se me olvida. Mira, entonces yo teníamos un banco en una de las Torres Gemelas. Ahí también iba a arreglar sus maquinuchas, los ATMs, que creo que quedaba en el piso 90 y pico. Era el Banco de América, que tenía ahí una sucursal.
Ajá. Okay.
Entonces ahí conocí a los empleados y a los por un tiempo, bastante, como un par de años solía ir ahí. Y entonces en el año 2000, hablándote, perdón, pero te estaba comentando de mi esposa que teníamos riña y se quería regresar a España. Entonces, en esa época decidimos en el 2000 regresarnos a España.
Ok.
Y eso es lo que se me había escapado. Y entonces yo lo que pretendía hacer era lo que estaba haciendo en Estados Unidos, hacer reparaciones en cajeros automáticos. Y entonces nos regresamos. Y inmediatamente me fui a buscar empleo y conocí a una empresa que se llamaba NCR, se dedicaba a la, hacían, trabajaban en esos, en reparación de cajeros y también tenían sus propios cajeros, los fabricaban. Era una empresa creo que era inglesa. Y entonces me fui allá a la ciudad de La Coruña a buscar empleo. Y entonces lo que pasó, que me lo ofrecían inmediatamente, pero el salario ni era ni la mitad de lo que ganaba acá. Y entonces no me parecía muy apropiado, no era lo suficiente como para subsistir. Y entonces me entró así como, intenté buscar otras empresas relacionadas y nada, no había manera de encontrar un trabajo que fuera decente. Y tenía un tío en el pueblo que tenía una ferretería y le iba muy bien, llevaba años trabajando en una ferretería y además era la única, y entonces le iba muy bien. Entonces, hablando con él, me dice, oye, José, o Moncho me llamaba, porque era, en Galicia me llamaban Moncho. Moncho, tengo una idea, ¿por qué no montas una ferretería? Y, ya que, porque me había comprado, perdón, un local cerca de Santiago de Compostela, no sé si lo conoces. Entonces, me había comprado un local y había invertido dinero, pero no estaba haciendo nada. Entonces digo, bueno, se me entró la idea de, bueno, a lo mejor podía montar un local en ese... una ferretería en ese local. Y entonces me dice, sí, yo creo que sería buena idea, yo te ayudo cualquier problema que tengas y tal, porque yo de ferretería no tenía ni la puta idea, no sabía nada, ni sabía que era un martillo o un destornillador, pero no, términos y eso no sabía. Y entonces me monté una ferretería e invertí el poco dinero que tenía y no funcionó como yo esperaba. O sea, me metí en algo por no regresarme a los Estados Unidos. Me metí en algo que no tenía mucho interés. Y,
claro.
Y entonces también había competencia. Ya había otra, en este pueblo ya había dos ferreterías que ya llevaban años ahí y tenía mucho más materiales y tenía más clientes. Y entonces se me costaba mucho hacer clientes y no tenía todos los productos que debería. Pero tampoco quería pedir préstamos al banco y invertir más dinero, porque estaba pensando, estoy haciendo algo que a lo mejor no me gusta, pero no sabía qué iba a hacer. Y entonces estuve ahí 4 años en esa ferretería hasta que dije, bueno, esto ya no va para más, solo me da para comer y no para mucho más, para la familia y nada. Y entonces decidimos otra vez regresarnos a los Estados Unidos.
¿En qué año regresaron entonces? 2004.
Claro. Pero mientras, un día, el día que hablando del September 11, del 11 de septiembre, yo estaba en la ferretería. Y entonces tenía una pequeña televisión y la tenía enchufada, conectada. Y en ese momento no coincidió que no había nadie, no tenía ni un cliente. Y entonces estaba viendo la televisión. Y fue cuando me enteré de lo que estaba pasando. Vi las Torres Gemelas ardiendo y los aviones estrellándose. Y me parecía algo tremendo. Dice, pero esto es una película, esto es verdad. Y al poco rato, pues sí, me di cuenta que era cierto. Y me entró un shock, porque claro, yo conocía gente que estaba ahí en ese edificio. Y todavía conservaba el pase de la última vez que fui, porque te sacaban una fotografía y tal. Y antes de llegar, de subirte, tenías que ir con un ID temporal. Y entonces me entró como un... No sabía, me entró algo en el pecho, una cosa así tremenda, y algo que me molestó, en ese momento llegó un cliente, cuando yo estaba todo así nervioso, y el tipo era una persona que ni me acuerdo en este momento, ni si era alta, baja, o vieja, o mayor, o era joven, pero me vio que estaba así un poco nervioso y vio lo que estaba ocurriendo en la televisión. Y entonces... El comentario que hizo me causó un enfado tremendo, porque me dijo, se lo merece, en Estados Unidos se merece, eso comparado con lo que ellos hacen a los demás países, eso no es nada, que los fastidien, que se jodan, fue lo que dijo, me acuerdo bien. Y entonces a mí, me entró un furor contra el cliente, le dije, lárguete de aquí inmediatamente, no te quiero ver por aquí, si no te parto la cara, me entró una cosa así. ¿Entiendes? Porque yo, el tipo ni se imaginaba que yo tenía tanta relación con Estados Unidos, ni siquiera que había estado en esos edificios. Y entonces de eso me quedó, me ocurrió en la tienda en ese momento cuando me enteré. Y entonces más tarde, unos días después, me enteré de lo que había pasado, que se habían muerto creo que 3 o 4 de los empleados del banco.
¡Wow!
Y hablando con mis amigos que tenían en Estados Unidos, que se dedicaban a trabajar en la empresa que yo tenía, donde yo trabajaba. Y entonces, como te digo, eso fue lo que ocurrió cuando estaba yo en España en ese momento. Y en el 2004 me regresé a Estados Unidos y entonces, pues claro, había vendido el negocio, que fue algo, hice un traspaso y vendí todo el local y toda la mercancía que tenía, o sea que no perdí ningún dinero, con suerte. Y ese dinero, pues lo primero que hice fue invertirlo y me compré una casa. Y que fue otro problema gordo, porque llegué acá y no tenía el dinero, un cheque con unos cientos de miles de dólares, pero no tenía nada, no tenía más que el cheque en la mano. Y entonces me tuve que comprar un auto y me compré lo más barato que existía en ese momento. Y era un auto que daba pena, era de color así tipo lima, color parecía limón, y era un carro que llamaba la atención. Parecía más bien de uno de estos gente de color, porque le gustan mucho esos colores así llamativos. Entonces, cuando fui a pedir un préstamo a un banco y me llegué con el coche ese, pues se lo tomaban a coña. Decía, ¿pero quién eres tú? ¿Tienes trabajo? Y yo, no tengo trabajo. ¿Y quieres comprar una casa? Sí. ¿Y tienes cuenta bancaria? No, todavía no. Entonces, se reía. ¿Ese es el auto aparcado que tienes y es el tuyo? Sí. Decía, bueno, y se reían y decían, no, lo siento, no, aquí no te podemos dar préstamo. Y decía, pero si yo tengo dinero, tengo el cheque, todavía no lo he depositado en el banco, pero sí tengo dinero. Pero se lo tomaban a broma. Decía, este tipo acaba de llegar de otro país y con un dinero, pero no tiene trabajo, no tiene nada, y le vamos a dar un préstamo. O sea que se lo tomaban a coña, como diciendo, este tipo no, ¿de qué va? Hasta que después hice conexión otra vez con mi anterior amigo, y ahí empecé a trabajar de mantenimiento en un hospital de niños enfermos. Okay. Entonces ahí fue, empecé otra vez a juntar un poco de dinerito y a empezar otra vez de nuevo, como una vida nueva. Y poquito a poco pues fue la cosa cambiando. Tenía dos hijas y al principio cuando se fueron a España eran jovencitas y entonces para ellas fue un trauma también dejar aquí Estados Unidos y irse a España, totalmente diferente. Y lo que me había pasado a mí, le pasó a ellas. Toda la misma historia, todavía más jóvenes. Entonces, en la escuela también le iba mal, no tenían que hablar gallego, no sabían hablar gallego, los libros estaban en gallego, no en castellano, en España. Y no sabían hablar, no sabían leer en gallego. Y entonces también fue otro problema. Y fue un error mío haberme regresado por esos 4 años. Pero después de que nos vinimos acá, pues la cosa cambió. Se puso todo otra vez.
Oye, pero debiste haber tenido pues muchos aprendizajes, pues ya sea desde que te fuiste a tus 17 años hasta el momento que te regresas a España y luego vuelves a vivir otra serie de acontecimientos. Emprendiste, viste que no te gustaba al menos ese negocio, te regresas, esas emociones fuertes que de repente viste, como dices, yo conozco personas que estaban ahí adentro, lo que viviste en los clubs, todo esto que son aprendizajes de la vida que nadie, que por más que te las hubieran venido a contar, no te las tragas, o sea, es algo que tienes que vivir. Entonces, para ti, ¿qué es algo que tardaste mucho en aprender y te hubiera gustado haberlo aprendido antes? A lo mejor algo que sabes hoy, pero que te hubiera gustado saber cuando tenías 17 años y estabas llegando a Estados Unidos.
Uno de mis problemas principales fue meterme demasiado a fondo en la música, porque se hizo como un vicio para mí. O sea, por culpa de... me encanta la música, pero al mismo tiempo, por culpa de esas cosas, pues no era capaz de ahorrar dinero. Se me lo gastaba todo. Quería tener el último disco de tal grupo, tener, si era un importado de Inglaterra o de Alemania, me lo tenía que comprar, no importa lo que me costara. Y me recorría todas las tiendas buscando por todo tipo de música y discos, y tenía que tenerlo, los cuantos más tenía estaba más feliz. Era como un trauma para mí, fue algo tremendo. Si no hubiera hecho eso, creo que la vida me había ido un poquito más tranquila. Entonces, si me lo hubiera pensado antes de todo esto, a lo mejor si fuera capaz de no haberlo hecho. Porque fue como un gasto inútil, ¿entiendes? No es como ahora que escuchas la música en internet, no te gastas muy poco dinero, no te interesa muy bien ver la carátula del disco, sino lo bajas directamente de Spotify o de Apple y y entonces no es mucho más fácil. Antes eras querías para tener un disco tenías que gastarte mucho dinero, si era un importado, si era lo que fuese, tenías que te necesitabas dinero. Y yo me lo gastaba todo y era una locura, porque así no podía avanzar en la vida, ¿entiendes? Entonces fue algún error grave que si me lo hubiera pensado antes, a lo mejor no lo hubiera hecho. Es una de las cosas que más me... Y me encanta, no es que no lo haga todavía, que escuche música y todo eso, pero tenía como un vicio, como alguien se podía haber metido en el juego a carreras de caballos o a ir a los casinos. Pues yo me metí en comprarme discos de todo tipo. algo raro, pero sí.
Oye, y platícame también, pues acabas de lanzar un podcast, tienes un podcast, platícame de él, cómo surge la idea de crear tu propio programa.
Te lo voy a contar. Ahora mismo yo estoy trabajando de longshoreman, le llaman. Es como trabajo de portuario, donde descargan los barcos, los containers, los contenedores y todo tipo de cargas. Entonces yo me encargo, trabajo en una grúa que mueve los containers de un sitio para otro. Y entonces me paso horas en la cabina, a lo mejor 4 o 5 horas, incluso 6 horas en la cabina yo solo. Y entonces para pasar el rato, pues me escuchaba mis audiobooks, libros de audio, música, estaciones de radio. Y de repente pues empecé a escuchar podcasts. Escuchaba podcasts de todo tipo, de política, de ciencias, de música también, de deportes, de todo, porque podcast es tan amplio el mar que hay todo tipo de podcast. Entonces empecé a escucharlos y algunos me llamaban la atención, me gustaban, otros los odiaba, me parecían ridículos y los presentadores me caían mal y escuchaba 1 o 2 episodios y ya yo lo olvidaba. Pero había otros que me llamaban la atención, me gustaban, y entonces se me ocurrió así, de tantos podcasts, y pues me parece que me entró el gusanillo, y me dije, bueno, si ellos pueden hacer un podcast, bueno, a lo mejor yo también, en mi tiempo libre, pues puedo intentar hacer uno. Y entonces fue la situación así, de repente me saltó, a los pocos meses se me ocurrió montar el podcast, pero no tenía un tema, no sabía ni de lo que iba a hablar, ni cómo se hacía, qué equipos necesitaba, qué tipo de grabaciones, qué tipo de micrófonos, qué es lo que qué programa necesitaba. Y entonces poco a poco en YouTube fui aprendiendo, viendo vídeos, y ahí poquito a poco fui metiendo hasta que decidí montar uno y hasta ahora, pero claro, todavía estoy en pañales, como tú dices, sin mucha experiencia, pero aprendiendo poquito a poco, ¿no? Tampoco tengo mi prisa, o sea que poquito a poco llegaré a algún sitio.
Claro, claro. Sí, no, sin duda, es un canal de comunicación y ahí es donde tú te vas a expresar a tu gusto, a tu manera, y habrá quien le guste tu contenido, habrá quien no, como dices, ¿no? Pero no hay problema y qué genial que te hayas decidido lanzar. Entonces, pues ya para ir cerrando, José, me gustaría hacerte unas preguntitas que le hago a todos mis invitados. Y una es, ¿cuál es la habilidad más importante que consideras que debería tener cualquier ser humano?
Déjame pensar 2 segundos. Me tomaste de sorpresa. Yo creo que a lo mejor sería la capacidad para solucionar problemas y conflictos, como problemas individuales o de grupos o así. Tener una comunicación suficiente y las herramientas que uno necesita para entender a los demás y empatizar con ellos, para tratar de resolver problemas que a veces son estúpidos y sin mucha razón. Creo que sería una de mis habilidades que no tengo todavía.
No, está genial esa perspectiva. Y sí, sin duda, porque al final de cuentas en la vida te vas a encontrar cada problema y, como dices, a veces muy tontos y que nos enfrascamos en esos mismos y los hacemos grandes. Y sí, coincido, es una habilidad muy importante. Sí. De recomendaciones, no sé, pues te gusta escuchar podcasts, audiolibros, algo que nos puedas recomendar que te guste a ti.
En cuestión de libros, últimamente, ya hace unos cuantos meses que no leo ni un libro y los escucho audiobooks, porque leer es mucho más, oírlos se hace más fácil. Claro. Y entonces, una persona que sí me atrae bastante, no sé si la conoces, es una periodista canadiense, se llama Naomi Klein. Entonces es una escritora y periodista. Y entonces el último libro que leí de ella ya es del 2012 o 11 o 12. se llama la doctrina del shock, como la de Shock Doctrine. Entonces habla de, yo qué sé, del mercado libre, de la situación económica, la ingeniería social, del desastre que es el capitalismo, que utiliza la violencia, el terrorismo contra el individuo y la sociedad. Y entonces me interesan mucho esos temas y hablan de muchos temas, de las dictaduras, de, yo qué sé, Pinochet, habla del huracán Katrina, del 11 de septiembre. Entonces, este fue el último libro que leí y, no sé, hay otro también que me interesa mucho que escucho. He leído unos cuantos libros de él, se llama, es un biólogo escritor, también inglés, creo que nació en Sudáfrica, pero en África, en algún país africano, pero es inglés, y entonces se llama Richard Dawkins, y es escribe muchos temas relacionados con biología, ciencias y sobre todo de religión, en contra de la religión. Entonces hay un libro que me llamó mucho la atención que se llama El espejismo de Dios, de God Delusion. Entonces ahí habla es un libro que habla mucho de la irracionalidad de la creencia en Dios y el daño que hace la religión. Entonces me llama mucho la atención. Y libros así de ese tipo, cosas que estoy escuchando últimamente.
Excelente. ¿Y a quién admiras, José?
Pues admiro a mucha gente. Admiro a mi esposa, pero después de ella, pues hay un cantante que ya se murió, ya hace un par de años, que se llama David Bowie. No sé si lo conoces, yo lo conocí también, es uno de los, pero muy poca, solo le di la mano, pero me quedó en la mente. Entonces, claro. David Bowie, eso ya se murió en el 2016, y entonces me encantó, porque fue como un músico, era un camaleón. Sí. Desde las arañas de Marte, Ziggy Stardust y la época glam de los 70s, y después el cantante se hizo cantante soul por un par de años, cantando canciones así medio africanas, medio afroamericanas de soul. Después se fue a Europa y estuvo en el Berlín del Este, y ahí estuvo con Brian Eno, y compusieron como una trilogía de discos, y me encanta ese tipo de música. Y trabajó en Broadway, en El Hombre Elefante, en Broadway, hizo algunas cuantas películas y me llamó, la carrera es muy larga, hizo una carrera muy larga y muy diversa. Entonces es uno de mis, admiro mucho a David Bowie.
Genial. Y pues ya por último, por favor, compártenos dónde pueden encontrar tu podcast, qué plataformas, cómo se llama y si gustas compartir tus redes personales, adelante.
Pues mira, mi podcast se llama Cuéntame USA. Y es la intención del podcast es para dar una voz al emigrante, conocer y escuchar los relatos como una descripción de sus inicios en su país de origen, del país de origen, y además lo que los impulsó a venir a este país y cómo llegaron, o sea, buscando la vida mejor aquí. Y entonces me cuentan todos los traumas y las los problemas que tuvieron para alcanzar llegar. Y entonces poco a poco pues vamos haciendo diversas entrevistas con diferentes personajes, y cada uno tiene su historia que nos cuenta de cómo le ha ido y cómo se acomodan y cómo se adaptan a la convivencia en este país. Y entonces ahí me podéis encontrar en Cuéntame USA, si me quieres comunicarse conmigo, es Cuéntame USA @ en gmail.com, y me podéis encontrar ahí, o también en si queréis podéis conectarse en Facebook @ entrevístame 64. Ahí me podéis contactar, y como yo te puedo decir, ahora mismo no tengo muchas redes sociales, no tengo una página de web, porque como te digo, hace poco que empecé, y poquito a poco pues iremos aumentando nuestras redes sociales, tratar de tener una página en Instagram también dedicada al podcast, y poquito a poco un blog tal vez, y más o menos iremos tirando poquito a poco para adelante.
Genial. Pues muchísimas gracias, José, por haber venido acá a contar tu historia, a contarnos todas esas experiencias que viviste desde pequeño con tu abuelo y todo lo que te tocó vivir, irte a Estados Unidos, regresarte, volver a a Estados Unidos, lo que viviste en Nueva York, los artistas que conociste, es una historia increíble y que sin duda podríamos pasar horas y horas platicando. Pero pues muchísimas gracias por haber venido a contar aquí un poco de esa historia.
Nada, Gabriel, gracias. Y te puedo decir que escuché tu podcast y me gusta. Escuché varios episodios y le he cogido cariño, te puedo decir. Y te agradezco que me hayas dado voz para hablar.
Genial, muchas gracias.
Cuídate, hasta luego.
Gracias por escuchar esta historia. Ayúdanos a compartirla con alguien que le servirá de inspiración y aprendizaje. Si tienes una historia para compartir, por favor contáctanos en nuestras redes sociales o bien a nuestro correo buscandohistorias@gmail.com. Nos escuchamos en nuestra siguiente historia.